Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El título del sermón de hoy es Rechazando el reinado de Dios. ¿Qué hace una iglesia o un creyente cuando siente que el liderazgo humano falla? ¿Busca en Dios la dirección y el consuelo? ¿O corre a establecer soluciones según los criterios del mundo? Israel pidió un rey, pero no porque anhelaba obedecer mejor a Dios, sino porque ya no quería depender de él. En este pasaje que vamos a examinar, en este sermón, Dios nos confronta con una pregunta profunda. ¿De verdad deseamos que Él reine sobre nosotros? ¿O queremos parecernos a los modelos del mundo? Necesitamos contexto para poder enfocar el sermón. En este primer libro de Samuel, capítulo 8, Israel se encuentra al final de una era, la era de los jueces. Se considera que Elí y Samuel también son jueces. Elí era juez y también sacerdote. Samuel era un juez también y era también un sacerdote. Pero en el capítulo 8 del primer libro de Samuel está terminando la era de los jueces. Ustedes conocen el libro de los jueces. Hemos hablado algo al respecto en los estudios bíblicos de aquellos jueces que Dios levantó para juzgar a su pueblo. Ahora Samuel, el último de ellos, se encuentra entrado en años. Samuel ya es mayor. Y sus hijos, los hijos de Samuel, no siguen sus caminos. Ante esta situación, los ancianos de Israel se presentan con una solicitud decisiva, determinante. Los ancianos de la nación le dicen a Samuel, que los juzgaba: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como lo tienen todas las demás naciones. Aunque parece un deseo legítimo ante el aparente fracaso humano de los jueces, aparente lo digo, entre comillas, el texto revela que esta petición nace de un corazón que desea sustituir el gobierno divino por una estructura humana, que les brinde una seguridad visible, que les brinde control político. Es, en esencia, un rechazo al reinado de Dios sobre ellos. Lo que comenzó con una preocupación por la sucesión espiritual se convierte en un acto de desconfianza en el Señor, marcando una transición trágica en la historia del pueblo de Dios. Recordemos, primer libro de Samuel se lo reconoce porque inicia este libro la monarquía. La monarquía que empieza con Saúl, luego con David, luego con Salomón, mientras el reino de Israel estuvo unido. Luego el reino después de Salomón se dividió. Antes del primer libro de Samuel tenemos el libro de Jueces. Y Jueces se diferencia porque Dios gobernaba la nación. Existía una teocracia. Hay una diferencia marcada entre una teocracia y una monarquía. En la teocracia, los jueces que Dios levantaba era la respuesta de Dios ante el pecado reiterado de la nación de Israel. Ese ciclo que se encuentra en el libro de los jueces, donde Israel desobedece, la nación desobedece, ellos son oprimidos por sus enemigos, luego ellos claman al Dios de Israel y Dios les envía un juez para liberarlos. Ahí tenemos a Gedeón, a Sansón, a Jefté, Otoniel. Eso sucede en el libro de los jueces. Lamentablemente, después de que Dios enviaba al juez que los liberaba y ellos tenían un periodo de paz, volvían a caer en desobediencia. Esto se repitió por casi más de 3 siglos en el libro de los jueces. Luego, en el primer libro de Samuel, tenemos a Elí, el primer juez. Elí, conocen ustedes la historia, tal vez están familiarizados. Elí no corrige el pecado de sus hijos. Sus hijos, Ofni y Fines, ellos mueren porque ellos habían desobedecido a Dios. Consideren que los hijos de Elí fueron también sacerdotes, pero ellos pecaban ante Dios, pecaban en las ofrendas ante Dios, y no solamente eso, sino que tenían realmente pecados muy graves, porque eso lo revela el primer libro de Samuel, al inicio de los capítulos, que ellos también cometían inmoralidad en el templo de Jehová. Por eso Dios juzga a Elí y a sus hijos. Y el próximo juez que los gobierna es Samuel. Samuel se encuentra gobernando la nación. Y el capítulo 7 nos deja claro que la nación, en todo el tiempo que Samuel juzgaba la nación de Israel, Israel tuvo paz y tuvo victoria ante sus enemigos. Versículo 13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Y al final dice: y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Así es como el capítulo 7 del primer libro de Samuel nos dice claramente que mientras Samuel juzgó a la nación, hubo paz en Israel. ¿Cuál sería el propósito entonces de la petición que hacen los ancianos en el capítulo 8? Vamos a ir entonces al capítulo 8, vamos a ir examinando algunas cosas. Primer libro de Samuel, capítulo 8, vamos del versículo 1. Samuel había envejecido y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de sus hijos, versículo 2, Joel, el primogénito, y el segundo hijo, Abías, y eran jueces en Berseba. Versículo 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Una observación que puedo hacer es que los hijos de Samuel eran jueces, y a diferencia de los hijos de Elí, los hijos de Elí eran sacerdotes y estaban arrastrando al pueblo a una adoración falsa. Así que eso es importante que no tengamos presente, porque la petición que hacen los ancianos más adelante es válida. Es válida porque si los hijos de Samuel, que eran jueces o gobernantes, estaban andando mal o estaban pervirtiendo, dice que se estaban dejándose sobornar, el versículo 3, y estaban pervirtiendo el derecho, bastaba sencillamente con reprenderlos, bastaba con disciplinarlos, porque eran sencillamente jueces, eran gobernadores. A diferencia de lo que sucedió con los hijos de Elí, que eran sacerdotes. Estos jueces tenían que ser puestos en un severo castigo, si esto realmente estaba sucediendo. El versículo 4 pues dice entonces que los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en sus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Era legítima la petición que hacen los ancianos? ¿Quién juzgaba o quién reinaba sobre la nación de Israel. Ellos están pidiendo un rey. La petición de un rey no es mala en sí. Lo que sería contrario a la voluntad del Señor, y vamos a ver que Samuel se disgusta por eso, es que ellos quieren un rey que los gobierne como lo tienen las demás naciones. Ese es el problema. Porque quien gobernaba la nación, aún en la teocracia de los jueces, era Dios. Y Dios, ante su desobediencia, les enviaba libertadores, jueces, que los levantaba. Y ellos liberaban a la nación. Ellos obedecían la voluntad del Señor. Sí, eran jueces humanos, eran imperfectos, pero ellos cumplían la voluntad de Dios, liberando a la nación de la opresión. A Gedeón lo tenemos. Dios lo llama para liberarlos de los madianitas que se habían adueñado de Israel. Lo mismo pasa con Sansón. Lo llama para hacerle afrenta. ¿A quién? A los filisteos. Así lo hace Sansón. Pero aquí los ancianos, ellos están diciendo, queremos un rey como lo tienen las demás naciones. La respuesta de Sansón es la respuesta, perdón, de Samuel. Tiene mucho sentido porque él se enoja ante esta petición. Y quiero que veamos aquí, antes de pasar a los siguientes versículos, algunas cuestiones que es importante. Profundicemos en este asunto. Esto de mirar a las demás naciones, imitar a los modelos de gobierno de las demás naciones, considerando que Israel tiene una teocracia, Dios gobierna a la nación. ¿Por qué entonces la nación va a buscar un modelo humano para reemplazar el gobierno de Dios? Hay una aplicación seria y profunda para la iglesia de hoy en este relato. No solo es una mera historia antigua, sino una advertencia para que el pueblo de Dios tome conciencia cuando decide imitar el modelo que el mundo le da y deja a un lado la dirección de la palabra de Dios. Consideremos que Dios había establecido la teocracia. Él mismo gobernaba y lo hacía por medio de su palabra, por medio de líderes levantados. No eran estructuras políticas o modelos humanos. ¿Y saben qué, amados hermanos? En un sentido, este principio hoy no ha cambiado. En el Nuevo Testamento, quien gobierna al pueblo de Dios es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia debe someterse a su autoridad, revelada en la Escritura. Dios gobierna por medio de ancianos o pastores, como lo enseñan las Escrituras, y por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Esa es la forma como Dios gobierna. Y este principio no es nuevo. Dios gobernando a su pueblo. Hablamos de un pueblo porque en el tiempo de Moisés ya tenemos una nación. En el tiempo de Jueces tenemos una nación grande que está conquistando la tierra prometida, siendo guiados y dirigidos por Dios. Y ese principio no ha cambiado el día de hoy para el pueblo de Dios que llamamos nosotros la iglesia. Si vemos nosotros a la nación de Israel como un tipo de iglesia, el principio no ha cambiado. Dios sigue siendo quien gobierna su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo debemos ver esto nosotros de copiar modelos humanos? Como están pidiendo los ancianos de Israel a Samuel, el último juez. Déjame decirte, amado hermano, que muchas iglesias hoy se parecen más a corporaciones, parlamentos, organizaciones humanas, empresas. ¿Por qué razón? Porque copian los modelos del mundo y dejan a un lado el gobierno establecido por Dios. Tenemos entonces mucho pueblo evangélico que no tiene precisamente un gobierno establecido por Dios. Así tenemos entonces denominaciones jerárquicas. Muchas religiones falsas están establecidas de esa manera. Tenemos arriba muchos gobernantes llámense obispos, sínodos, que concentran autoridad fuera de la iglesia local. Estructuras piramidales que no tienen un molde nada parecido al Nuevo Testamento. Y en todo esto, todo lo que sucede dentro del gobierno, como por ejemplo la democracia que hay, el poder que tiene el pueblo de Dios en cuanto a una democracia donde no hay discernimiento espiritual, donde no hay un gobierno pastoral ordenado por Dios. Estos modelos empresariales hablan de éxito porque se mide por números, que se mide por eficiencia y no por fidelidad, por la fidelidad. Y esto es exactamente lo que hizo Israel. Quería ser como las demás naciones, y en un sentido muchos quieren ser como esas grandes iglesias que no tienen modelos bíblicos, que no tienen el modelo bíblico establecido por Dios. No habla solamente de ancianos, no, hablemos de líderes, dirigentes, hablemos de, qué sé yo, tal vez liderazgo femenino, hablemos tal vez de líderes que se encuentran dentro de diferentes ministerios, hablemos de denominaciones, porque esto parece que tiene mejor alcance. Parece que de esa forma la iglesia puede ser prestada en atención para el mundo. No es una iglesia sencilla, independiente, que no se le escucha. No, estamos hablando de tal vez de una denominación, estamos hablando tal vez de varias iglesias donde hay muchas veces un gobierno humano, donde hay líderes que tal vez tienen voz frente a una nación o un gobierno. Hablando de un gobierno democrático, humano. ¿No será mejor buscar eso, pastor? ¿No será mejor eso buscar que tengamos un mayor alcance? Y de esa manera tal vez ayudar a otras iglesias que están empezando y introducirlos a una denominación, introducirlos a estas organizaciones donde llama la atención mucho el éxito que tienen los líderes con grandes masas, multitudes. Toda iglesia que busque el modelo bíblico tal vez se sentirá en algún momento tentada en algún momento para decir: queremos un gobierno diferente, queremos, ¿por qué no nos unimos, pastor, a una grande denominación, a una gran red de iglesias? Vamos a alcanzar, vamos a tener mayor alcance. Puede sonar muy, muy bonito, puede sonar muy práctico, pero el modelo establecido por Dios para las iglesias de hoy es un modelo muy claro: Cristo, la cabeza, los líderes, ancianos o pastores, y quienes forman parte de las iglesias locales. Los ancianos, las iglesias, no se enseñorean de la iglesia, no están puestos ahí como superapóstoles o papas o regentes o superobispos. No, son servidores. ¿Ve la diferencia? No son intocables, son servidores, que lo que hacen es sencillamente decir a través de la palabra lo que Cristo establece para las iglesias. Ellos no están puestos por autoridad. Ese es el modelo que Dios siempre ha establecido. Y si consideramos lo que está pasando con Israel en el tiempo de Samuel, ellos están desechando ese modelo de Dios, donde Dios los gobernaba, donde Dios los libraba. Incluso el capítulo 7 que leímos, al principio del capítulo, el pueblo se siente amedrentado, tiene miedo de los filisteos, pero Dios los libera como en otras ocasiones. Dios hace que los enemigos del pueblo entre ellos mismos se aniquilen. Dios es tan grande para proteger a su nación. Ahora, yo sé que ustedes van a decir, pero pastor, se reunían para atacar. Sí, pero era la voluntad de Dios. Y ahí tenemos a Gedeón como un libertador que reunió un ejército de 300 hombres. ¿Y quién peleó esa batalla al final si no es nuestro Dios poderoso? ¿Quién lo hizo? Así es como Dios obraba. Y ahora tenemos aquí a los ancianos de Israel tomando una excusa diciendo: tus hijos, hablando de los hijos de Samuel, no gobiernan bien, se dejan arrastrar. Así que queremos un rey que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. No sé si usted pueda ver en esta explicación que he dado el corazón de la nación, el corazón de los gobernantes. Esto revela una falta de confianza en el gobierno de Dios, tal como Israel, el pueblo de Dios, hoy puede estar pidiendo lo mismo. Queremos un rey visible, queremos un control humano, queremos una estructura realmente diferente. ¿Por qué una iglesia tiene que tener un pastor? ¿Por qué debe tener una iglesia ancianos? Uno, dos, tres. Queremos algo realmente diferente. ¿Será que las personas, será que muchas iglesias están poniendo la vista en un control visible, dejando a un lado la palabra de Dios? No basta con confiar en que Cristo gobierne por medio de su palabra. No basta que sea a través de hombres piadosos. Queremos algo más. Y en un sentido, hemos experimentado esa situación cuando al final quien lidera las iglesias locales muchas veces son tomados en poco, son considerados en poco. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver una estructura mayor. Así sucede tal vez como muchas denominaciones, tal vez si hablamos de la iglesia, bueno, no quiero entrar mucho en profundidad, pero la iglesia presbiteriana, ustedes saben que hay asambleas que gobiernan a las iglesias por encima de la independencia que debe tener una iglesia local. Bueno, eso será para otra charla, pero quiero que puedan ver que pensar de esta manera está revelando una falta de confianza en el gobierno que Dios quiere. El patrón bíblico debe ser suficiente para nosotros. Cristo instituyó el gobierno de la iglesia local, lo hizo a través del liderazgo de ancianos y pastores, y las iglesias del Nuevo Testamento se presentan como iglesias independientes y autónomas, pero unidas por la doctrina y comunión que puede haber entre ellas. Además, el Espíritu Santo dirige a través de la palabra y no de estructuras humanas. Eso es el patrón bíblico que debe ser suficiente para nosotros. Si Dios te ha traído a una iglesia local donde hay un liderazgo bíblico, lo próximo que debes de hacer como un creyente regenerado es reconocer ese liderazgo bíblico que tiene la iglesia local. Esta iglesia local tiene liderazgo bíblico. Y toda iglesia de sana doctrina tiene un liderazgo bíblico. Y las personas y los creyentes se reúnen, comienzan a crecer, a edificarse y se sujetan a ese liderazgo bíblico para su propio beneficio y crecimiento espiritual. Puede ser que muchos lo hagan o asientan, como decimos nosotros culturalmente, de los dientes para afuera. Puede ser que muchos tengan un conocimiento superficial de decir, bueno, el pastor de la iglesia es tal persona, o ellos son los pastores de las iglesias, y nos sujetamos. Pero cuando comienza a ver esta relación que hay dentro de la iglesia, ese compartir, y eso generalmente va a llevar siempre a amonestación, a corrección, a disciplina, las personas ya no están dispuestas a sujetarse. Y ahí viene la pregunta: si las personas, los creyentes, reconocen el liderazgo establecido por Dios, ¿por qué al final no se sujetan? ¿Por qué al final no se amoldan a lo que Dios ha establecido como un patrón bíblico para una iglesia local? ¿Quién es el pastor para llamarme la atención? ¿Quién es el liderazgo de esa iglesia para decirme lo que tengo o no tengo que hacer? Si tenemos que reunirnos en tal día, si tenemos que orar en tal día, si tenemos que evangelizar, que este es el enfoque de la iglesia, vamos a trabajar en evangelismo este año, vamos a trabajar en la proclamación del evangelio, vamos a trabajar visitando los hogares, vamos a trabajar a través de la edificación en las casas, vamos a trabajar a través de la edificación del estudio bíblico de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar de cuestiones muy sencillas como la puntualidad, la responsabilidad, si somos creyentes. Y yo te pregunto, tú dices amén al liderazgo bíblico o al patrón bíblico de gobierno de la iglesia. Pero ese amén realmente implica que estás dispuesto a sujetarte. Porque si no hay sujeción, entonces lo que tú estás buscando es un liderazgo diferente. Tú estás buscando un tipo de gobierno diferente. Estás buscando algo que más se parezca al modelo que... Es que es claro, si no está en el patrón bíblico, ¿en dónde va a estar? ¿En el modelo humano? Así de simple. Si el patrón bíblico no te convence para tu crecimiento espiritual, vas a buscarlo entonces en un patrón humano. Y al final, parecerá mucho la petición de tu corazón como la petición que hacen los ancianos a Samuel. Queremos un rey que nos gobierne como lo tienen el mundo. ¿Cómo se presentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo vino a este mundo? ¿Cómo entró a Jerusalén? ¿Cómo fue a la misión más grande que tenía que hacer? ¿Lo hizo como un modelo humano? ¿Acaso un rey no debía venir con pompa? ¿No debía venir con un gran séquito? ¿No debía venir en un caballo grande? Así esperaba la nación. Nunca ellos pensaron que su rey era un rey bajo el gobierno establecido por Dios. Un rey que venía a cumplir una misión grande: morir por cada uno de nosotros en la cruz, para que de esa manera podamos nosotros tener la salvación y la vida eterna. Mira eso. La nación de Israel rechazó su rey. No lo reconoció, no lo vio, lo menospreció. Es muy importante que la iglesia al día de hoy, yo sé que puede ser un tema que tal vez se considere poco, pero es tan importante para la iglesia de hoy saber que si tú, amado hermano, te reúnes en una iglesia que se esfuerza por la sana doctrina, esa iglesia te va a presentar el modelo establecido por nuestro Dios, el gobierno que Dios quiere. La pregunta es, ¿estarás tú dispuesto a someterte bajo ese gobierno establecido por Dios? El llamado de hoy es regresar al gobierno de Dios en su iglesia. Esto quiere decir tener la autoridad de la palabra, tener la suficiencia de la escritura, no rechazarla, no buscar estructuras humanas que imiten el mundo, iglesias que parezcan grandes empresas, denominaciones, organizaciones, redes digitales, etcétera, etcétera. No poner la confianza en lo visible, sino en lo que Dios ha revelado. ¿No nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro intelecto. Así vamos a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para tu vida, si tu iglesia ejerce disciplina porque has caído en pecado, eso es bueno para tu vida. La corrección es buena para tu vida. Si la iglesia anhela que crezcas a través de los discipulados, a través de la proclamación del mensaje de la salvación, eso es bueno para tu vida. Pero si eso te parece a ti poco o menospreciable, entonces es porque estás acostumbrado a mirar los modelos humanos. Sí, iglesias tal vez donde el liderazgo no trabaja en las almas de las personas porque no se predica la palabra del Señor. ¿Qué es lo que se predica? ¿Cosas de hombres? ¿Positivismo? ¿Emociones? Eso no te va a edificar. Veamos entonces, ¿qué pensó Samuel al respecto? Versículo 6. No agradó a Samuel esta palabra. No lo hizo. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, juez de Israel, oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, la providencia del Señor, su obra, sus designios son preciosos. Él le dice a Samuel, Samuel va, Señor, quieren un rey, si tú eres su rey. Y las palabras de Dios, no te han desechado a ti, a mí me han desechado para que no gobierne sobre ellos, pero oye la voz de ellos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué él al final les va a dar un rey? En un sentido, Dios los está juzgando. ¿Por qué? Porque la nación lo había despreciado. No quería que Dios gobierne sobre ellos. Ya no querían ellos que Dios les diga lo que tiene que hacer. Ellos querían que haya un gobierno que no sea el de Dios. Eso pasa, hermanos. Eso pasa y tal vez lo podamos ver en la vida de hoy de muchas iglesias. No, yo ¿por qué quiero...? ¿Por qué la iglesia debe tener un pastor si la mujer también tiene derecho para poder predicar y es mujer, está en igualdad delante de Dios? Eso es lo que quiero. Yo quiero que haya un ministerio grande de alabanza con muchos músicos y con grandes cosas y un ministerio de alabanza, tal vez con líderes de alabanza, con un pastor de alabanza, un pastor de jóvenes, un pastor de matrimonios. Eso es lo que quiero. Así va a funcionar mejor. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios ha establecido? Al final, versículo 9 dice, oye pues su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ni siquiera de esta forma la nación dijo, no señor, nos hemos equivocado, queremos que seas tú gobernando. No, ellos cuando Samuel comienza a mostrarles qué va a pasar con el rey que los va a gobernar, ellos no se arrepienten porque ellos ya no quieren que Dios gobierne sobre ellos. No desean que Dios gobierne sobre ellos. No importa lo que el rey tenga que hacer, no queremos que sea Dios nuestro rey. Eso es lo que está pasando. Y Dios permite esto en su ira. Se levanta un rey. ¿Qué rey se levanta? ¿Qué rey se establece? Saúl. ¿Y Saúl no fue un hombre que caminó en la voluntad de Dios? Si solo podemos reconocer un atributo de Saúl, es que era alto y tenía porte de un gran hombre de ejército. Nada más, visible. Solamente visible. Os me adelanto un poco más. Cuando va el profeta Samuel a ungir a David, ¿qué hace el padre de David? Le presenta a sus hijos fornidos, de ejército, capitanes, no sé cómo llamarles, hombres de apariencia, pero así Dios los fue desechando. Dios le dice en esa lección que está haciendo para reemplazar a Saúl, él le dice a Samuel, Dios no mira lo de afuera. Dios no se deja deslumbrar por la apariencia externa, porque Dios mira el corazón. Entonces, vemos claramente que el problema no era político, era espiritual. Era un rechazo de la autoridad divina. El pueblo no estaba dispuesto a someterse a Dios si no era por medio de algo visible, tangible. Así fue como despreciaron el reinado de Cristo. Ahí en Juan 19, ¿no? No tenemos más rey que César. Imagínense eso cuando la nación, cuando Cristo es presentado junto con Barrabás. No tenemos más rey que César. Escogieron rey, escogieron gobierno humano. Cuando la iglesia abandona el modelo del Nuevo Testamento, no solo cambia de estructura, sino que rechaza a su rey. Cambiar la forma de gobierno sin base bíblica es rechazar la voluntad del Rey glorioso Jesucristo. Yo te pregunto, ¿valoras tú la estructura eclesiástica por su fidelidad bíblica o por su eficiencia organizacional? Mira la pregunta que te hago. ¿Valoras tu iglesia por lo apegado que está a las Escrituras o por el resultado que pueda dar? Por su eficiencia organizacional o su estructura organizacional. El día de hoy podemos encontrar iglesias, mega iglesias, grandes iglesias que pueden deslumbrar a muchos, pero la pregunta es, ¿eso es lo que te deslumbra o que sea su fidelidad a la palabra de Dios? Es una buena pregunta, porque al final, ¿está Cristo reinando en la práctica en tu vida o es solamente mera teoría? ¿Tu corazón en la práctica anhela ese patrón bíblico? ¿Te sujetas al patrón bíblico de la iglesia? Y Samuel les refiere, porque Dios le dice, protesta, protesta solemnemente, o sea, con autoridad, como juez de Israel, protesta con respecto a ellos. Mira el versículo 10, y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues, vamos a leerlo rápidamente, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. ¿Y cómo antes lo hacía el Señor? Te pregunto yo, pues si ahora la gente va a formar grandes ejércitos, ¿cómo antes lo hacía Dios? Dios no necesitaba más que 300 hombres para derrotar a miles de madianitas. Dios lo hacía así. Sí, es verdad que a veces tenía el pueblo que entrar en batalla, pero Dios estaba ahí. Si entendemos eso, Dios al final determinaba la victoria de su pueblo o la derrota cuando estaban en desobediencia. Pero ahora le dice Samuel, el rey tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, y nombrará, versículo 12, para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, que siguen sus mieses y a que hagan armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, ahora sí será un ejército. Claro, se ve bonito. Se ve bonito. Se ve majestuoso. Todas las naciones, todos los gobiernos muchas veces tienen en sus fechas festivas, por ejemplo, de independencia, vemos a los ejércitos grandes como salen con sus armas, con sus caballos, salen con sus carros de guerra, con tanques. Eso se ve majestuoso. Visiblemente es majestuoso. Pero tú y yo tenemos una mirada que trasciende lo visible, trasciende lo espiritual. Versículo 13, y tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Versículo 14, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y la dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y mejores asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Solamente deja mencionarte algo rápidamente. Mira, Saúl fue desechado. Dios levantó a David. Sí, imperfecto, porque son reyes imperfectos. Pero David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Salomón, imperfecto. Dios le dio abundancia, le dio sabiduría, pero fue imperfecto, porque entrado en años y por la famosa diplomacia y unirse a compromisos con otras naciones, su corazón cayó, pero se arrepintió. Imperfecto, reyes imperfectos. Luego el reino se dividió. Y quiero que sepas que cuando se dividió, el reino del norte tuvo 19 reyes en total. El reino del norte, recuerda, Israel se separó, se dividió después de Salomón. De las 12 tribus, 10 tribus quedaron al norte, se llamó el reino de Israel, y 2 tribus quedaron al sur, el reino de Judá. Ahí estaba Judá y Benjamín. Si no me equivoco, el reino del norte tuvo 19 reyes. ¿Cuántos fueron buenos a los ojos de Dios? Ninguno. 19 reyes perversos, hasta que cayeron bajo el dominio de los asirios. Y el reino del sur tuvo 20 reyes. ¿Cuántos agradaron a Dios de los 20? 8. 8 fueron conforme al corazón de Jehová. Sí, hubo unos otros que empezaron bien y terminaron mal. Por ejemplo, Manasés mal empezó, pero al final de su vida se arrepintió. No cuenta. No cuenta porque no permitió que la voluntad de Dios favorezca a la nación. El rey lo que hacía era sencillamente ser un intermediario entre la voluntad de Dios, porque ellos pedían, Dios le mandaba cuentas a estos reyes. Pero considera 8 de 20 reyes en Judá, un total de 39 reyes, solo 8 reyes hicieron lo bueno. Entonces, la monarquía era mejor. Eran reyes imperfectos. Se necesitaba que venga Cristo, Dios y hombre. Pero no era un rey visible. No era, como dice el profeta Isaías, alguien en quien podamos nosotros ver apariencia agradable. Antes fue menospreciado, fue vituperado. Lo tuvimos como menospreciado de Dios, lo rechazamos. Pero fue un rey conforme al corazón de nuestro Dios. Sí, es verdad, David, Salomón eran un tipo de ese rey que iba a venir, que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no imperfectos como David y Salomón, sino perfecto y sin pecado. Así que, cuando las iglesias imitan el sistema del mundo, tarde o temprano pierden su libertad espiritual. Estos reyes arrastraron a la nación a la idolatría, al pecado, a la inmoralidad, a la injusticia social. ¿Y Dios qué hizo? Juicio. Juicio contra las naciones. En una iglesia sana, los líderes no están libres de juicio. Son disciplinados por sus conductas rebeldes e inmorales. Eso enseña la Escritura. Si alguien llegara a pensar y decir que los pastores o los ancianos de las iglesias son perfectos, intocables, eso no enseña la Escritura. Bien, finalmente, versículo 19. Dios les concede el deseo. Versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Mira eso, queremos un rey que nos gobierne. ¿Y qué están diciendo con eso? No queremos que Dios sea nuestro rey. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Esto se parece mucho a veces a las decisiones que toman muchos creyentes o muchas iglesias. Decisiones tomadas aún en contra de la voluntad establecida por Dios. Mira lo que te digo. Creyentes o iglesias enteras toman decisiones sin siquiera ser decisiones que están sujetas a la voluntad de Dios. ¿Lo queremos hacer? No, ya tomamos la decisión. No necesitamos escucharte. Decidí esto hacer. Versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Miren, realmente hermanos, podemos nosotros decir, puedo yo decir como pastor de la iglesia, que peleamos cada día, hermanos, cada día es una batalla para que la iglesia se apegue al modelo establecido por Dios, para que cada uno de ustedes sea un instrumento del Señor, para que sus vidas sean edificadas, pero también sean amonestadas y sujetas a la disciplina del Señor. Y esa es la oración constante de aquellos que están frente a las iglesias y anhelan realmente que la iglesia mantenga ese modelo bíblico. Señor, guárdanos. Señor, muestra tu palabra. Señor, Mira el corazón de tus santos. En todos estos años, hermanos, que hemos vivido, que Dios nos ha permitido acercarnos a la sana doctrina, tener y reconocer la suficiencia, no solo la autoridad, sino que la palabra es suficiente realmente para nosotros. Hermanos, no necesitamos hacer esto. Yo recuerdo cuando muchos hermanos todavía en esa transición se recordaban de, qué sé yo, que la iglesia un domingo, pastor, es el día del padre, el día de la madre, el día del pastor, el día del hermano, el día de la Biblia, la Navidad y tantas cosas, el día del niño. Y las celebraciones tenían un carácter temático. Alguien podría decir, pero eso no tiene nada de malo, pastor. Cuando vamos a las Escrituras, nos encontramos que lamentablemente nuestro Dios se ha escrito un patrón claro para el gobierno de su iglesia, que es su palabra. Así que todo lo que la iglesia hace tiene que ser puesto en una balanza o examinado para saber si realmente el modelo bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento va de acuerdo con todo lo que se hace. La pregunta es, ¿hoy tú estás claro en estas cosas? ¿Estás dispuesto a mantenerte en el modelo bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento? Y aquellos que tienen menos tiempo con nosotros, les pregunto, ¿estás dispuesto a regresar a ese modelo del Nuevo Testamento? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Cristo es el rey que gobierna su iglesia. El pastor, como dice el apóstol Pedro, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. ¿Estás dispuesto entonces a permitir que Cristo sea gobernando su iglesia? Y asimismo, en su gobierno ha establecido liderazgo para las iglesias locales, a los cuales dice claramente, obedeced a vuestros pastores porque son ellos por los que velan por vuestras almas. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo gobierne tu vida en ese camino que has tomado para sujetarte al gobierno que Dios quiere? ¿O necesitas todavía un rey como lo tiene el mundo? Como lo tienen muchas iglesias donde lamentablemente el Señor ya no gobierna.